Bueno, puede que al final lo más recordado de Fernando Fernán Gómez sea aquel episodio en el que se comportó de manera desabrida con uno de sus admiradores. Pero no deberíamos olvidar que Fernando fue un actor muy famoso, un cineasta muy capacitado, un dramaturgo sobresaliente y un novelista reconocido que llegó, por ejemplo, a ser finalista del Premio Planeta. No tenemos tiempo de repasar ni una mínima parte de su obra porque hoy aquí lo que nos interesa es El viaje a ninguna parte, una novela que fue llevada al cine por él mismo como actor y director y que fue adaptada al teatro. Y ahora, en este año del centenario de Fernán Gómez, vuelve al escenario del Teatro Arriaga en una producción de este teatro con el Teatro Fernán Gómez de Madrid el jueves 14 bajo la dirección de Ramón Barea.
Ramón tiene un historial también muy extenso como actor, adaptador, director de teatro y cine y también de televisión y como animador de ese fenómeno que es Pabellón 6, una organización, un mundo dedicado al teatro en Bilbao. Y ahora imita a Fernán Gómez y se convierte en director y también en actor, no protagonista, porque este es un espectáculo coral en el que intervienen Pacho Tellería, Echier Razcano, Irene Bau, Olas Gamboa, Miquel Losada, Diego Pérez y Adrián García de los Ojos. Podríamos seguir con el resto de los participantes en este acontecimiento, pero creemos que lo primero es saludar a Ramón, que espera pacientemente en el estudio a que le demos voz.
Arratsaldeón, Ramón, bienvenido.
Arratsaldeón, muchas gracias.
Bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos por qué es conveniente recuperar El viaje a ninguna parte ahora mismo?
Bueno, a ver, entre la glosa que has hecho de Fernando hay una que os sería muy familiar, os debería ser familiar, porque fue también folletín radiofónico.
Efectivamente,
o sea, sí. Esto lo escribe en los 80 y tal, y antes de ser película fue folletín radiofónico, luego película y tal, o sea que es un proyecto muy amortizado por parte de Fernando. Hay una broma que él cuenta, que era de las conferencias que hacían en una determinada época para supervivir algunos literatos y tal, que es que se las arreglaban para dar la misma conferencia a muchos sitios. Juegos Florales de Cuenca, sobre la paz. Entonces empezaba las tres primeras líneas y luego metía una cosa, y hablando de poesía. Entonces, siempre vendía el mismo discurso. Él, yo creo que amortizó de sobra. Y yo creo que encariñó y sorprendió y tocó la sensibilidad de muchos espectadores en la película, sobre todo, ¿no? Es un canto al oficio, a la inestabilidad, a la inseguridad, a la precariedad.
Al oficio de actor.
Sí, al oficio de actor. Pero también yo creo que tiene algo con... que decir que la gente que está emprendiendo cosas, la gente que no le sale bien las cosas como desea y tal, es decir, el perdedor, ese espíritu del perdedor, está de alguna manera contenido en El viaje a ninguna parte, ¿no? Son actores, es un canto, como digo, al oficio, una visión entrañable, irónica, puñetera y tal, pero también es una cosa muy cariñosa sobre esa figura que está tratando de existir, de seguir, de continuar, de que le salgan las cosas bien. Es cualquiera de nosotros.
Entendemos que una obra que habla de cómicos es algo que encanta a los cómicos. Tú, por ejemplo, ¿te identificas con ese don Arturo que te has adjudicado y que el mismo Fernán Gómez interpretó en el cine?
Sí, a ver, por la edad seguramente, porque ya empiezo a ser señor mayor, ya no puedo hacer de galán joven en la compañía.
Que ya te gustaría.
Ya me gustaría, o de galán y tal. Ya esos roles, es curioso cómo vas pasando de uno a otro o tal. No me acuerdo qué es lo que me has preguntado.
Sino que digo que si te identificas con ese personaje.
Ah, bueno, sí, de alguna manera sí. Tiene muchas cosas, muchas frases hechas, tiene una forma de estar en el oficio que reconoces, ¿no? En algunas cosas. Luego ahí pertenece a una saga imaginaria, una saga de la ficción, los Galván, ¿no? De la sí. Compañía ambulante y tal. Y sí, es decir, yo he hecho el recorrido también. Era joven cuando empezó el rollo ambulante, era cómico de la legua, precisamente el grupo se llamaba Cómico de la Legua, y era de pueblos y tal, no tan en precario como se dibuja, lo que dibuja Fernando, que es una mirada.
Es la época más dura del franquismo,
sí,
¿no?
Exacto.
Después de la guerra, claro.
Sí, Fernando no la vivió directamente, yo creo que podía ser un privilegiado en esa época, estaban teatros y tal, ¿no? Pero es una mirada sobre el sector más débil en aquel momento.
Los que iban de pueblo en pueblo, por la España más en penuria, vamos.
Que sus espacios eran bares, casinos, ya casas de cultura ni existían, ¿no? O sea, unos huecos ahí en el casino, el club, el no sé qué tal, ahí actuaban, ¿no?
Uh-huh. Oye, por cierto, que ya sé que conociste a Fernando Fernán Gómez, tú, sí. No sé si hablasteis de esto en alguna ocasión, pero tú mismo nos contabas que nació El viaje a ninguna parte como un serial radiofónico y luego se convierte en novela. Siendo un serial radiofónico ya tiene gran cantidad de diálogos. ¿Por qué Fernando, que había hecho excelentes obras, por ejemplo, por esas mismas fechas, las bicicletas son, claro, para el verano, claro, ¿por qué no hizo una obra de teatro en lugar de hacer una novela? Igual no hablasteis de esto nunca, ¿eh?
Ya, no, yo creo que lo más parecido, hice un teatro radiofónico, de alguna forma, porque el folletín este radiofónico, como él lo llamaba, los diálogos son literalmente los diálogos de la novela. No lo sé por qué no... yo creo que él pensaba la novela y luego quizá convertirse en un guión radiofónico y tal, pero fue muy inmediato.
Sí, sí.
Y luego la peli, yo no lo sé muy bien, podía verlo, pero eso pasa con muchas cosas. Las bicicletas era claramente teatro.
Sí, sí.
Sí, las bicicletas,
pero también hicieron película.
Sí, eso es. Pero él lo piensa para teatro, no es novela, no preexiste, o sea, no es la primera antecedente novela y tal. Sin embargo, esto sí tiene un recorrido, pero... En lo esencial hay diálogos, o sea, es decir, que la adaptación es elegir esta escena en vez de esta otra, es decir, no hay que adaptar unos diálogos, inventarse unos diálogos, los diálogos están en Fernando y es parte de su genialidad y tal, el estilo que él imprime, ¿no? Cómo hace hablar a cada personaje, eso está resuelto por Fernando, la adaptación es una elección, una traición también al autor porque no cabe la novela entera, pero sí una elección de determinados pasajes.
Oye, Ramón, tú que viviste tus comienzos como cómico titiritero de un lado para otro con la compañía, ¿qué crees que queda en el mundo del teatro, de aquel teatro que se hacía yendo de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, que también te tocó a ti vivir?
Sí. Yo creo que sigue siendo así. Es decir, que esa idea de itinerancia, incluso en compañías o en proyectos de categoría A, tiene algo de itinerancia, ya no es el casino del pueblo, no te tienes que entender con él, no te tienes que entender con el dueño del casino.
Ahora hay
con
más
el...
teatros públicos, más casas de cultura.
Eso es, pero te tienes que entender con un programador, te tienes que entender con el signo político de la localidad a la que vayas a actuar, de la gestión del teatro, de tal. Y sigue habiendo el mismo punto de inseguridad. Se manejan presupuestos mayores, pero la sensación de inseguridad en nuestro oficio también es una elección. Permanece, es decir, no hay nadie que diga soy actor los 365 días del año o menos los festivos y fiestas de guardar, soy actor y no sé lo que me va a pasar el año que viene, eso en categoría A, ¿sabes? Claro, salvo que pilles una serie que te dure 15 años y tal, que no es mi caso ni lo he buscado, pero tiene algo de inseguridad, se sigue pareciendo la inseguridad, esta idea de itinerancia, de una gira, no deja de ser una, ya no vas en el autobús de línea, de tal pueblo a tal pueblo, y un trozo andando porque no hay autobús de línea. Pero bueno, no hay AVE para todos los sitios, no, a veces te tiene que recoger una transfer de estas que te lleve a no sé dónde, tal. Es decir, hay algo también a otro nivel de itinerancia también, ¿no? De cómico de la legua.
En la película, por lo menos, no sé si vosotros también lo reflejáis, hay un cierto enfrentamiento entre ese teatro pobre y ese medio emergente que es el cine, sí, contra el que despotrican los cómicos. Claro, sí. Ahora que la situación es radicalmente diferente, que el público ha vuelto al teatro, pero no tanto al cine, ¿quién hacía pensar, ¿no?, que podíamos llegar a esta situación? ¿Vosotros tenéis la sensación de ser unos privilegiados con el retorno del público al teatro ahora o no es para tanto?
Bueno, a ver, es llamativo. Es decir, cuando empezó todo este tinglado de toda esta cosa terrible de la pandemia y tal, no sabías qué iba a pasar en las próximas semanas, o sea, ya no meses, porque nadie imaginaba que podía durar tanto. Pues entonces pensabas que era algo que que no sabía lo que iba a pasar y que seguro que una de las víctimas era el teatro. La gente no se iba a animar a salir, no iba a acudir a una sala donde había bastante gente y tal. Luego, una razón puramente estadística, es decir, no hay casos de contagio ni de tal, en los espacios más civilizados, más tranquilos, más tal, es una sala de teatro y lo llamativo ha sido eso, es decir, que la gente ha sustituido el salir al cine por ver la pantalla de su casa y tal, pero sin embargo está acudiendo al teatro a pesar de, o sea, estamos desde junio, en el caso de Pabellón, ¿no?, mucha más gente, desde junio con medio aforo, que es lo que marca la normativa y tal.
Y sin parar, todo
seguido. Y sin parar. Entonces ves que hay también un deseo estar junto a otra gente, de buscar el hueco, de sentirse como una tribu, una masa, un no sé cómo llamarlo, estar acompañado. Entonces, en el teatro sí es verdad, sorprendente. Parece que iba a ser una de las víctimas principales, la gente iba a huir de un espacio cerrado y tal. Y bueno, de pronto es un poco balneario el sitio, es un sitio muy tranquilo, estás entretenido, tienes próximo a otra gente que se ríe lo mismo que tú, que viene con la misma mascarilla y que baja y que guarda la norma, guarda las filas, curioso cómo nos adaptamos. Entonces empezamos diciendo, por favor, lo que es la norma, vayan saliendo en orden, no sé qué tal. Ya no hace falta decirlo, o sea, como los colegios, se levanta la primera fila, va saliendo y tal, o sea, nos hemos adaptado y el público de teatro, a ver, va el público de teatro, no va un público cualquiera que dice, pues hoy me voy a ir al teatro Hay un público de teatro que es el primero que ha reaccionado a favor de acudir a las salas, pero es un público de teatro que está llenando el espacio, llenando, aunque sea un 50%, un 60% de aforo. Lo cual es muy sorprendente y, joder, muy agradable para nosotros.
Oye, volviendo a la obra, ¿cómo habéis hecho el reparto? Porque hay un reparto estupendo, tío.
Ay, pues mira, ¿sabes, Félix, que una de las ideas iniciales, cuando yo estaba tentado con esto, con hacer alguna cosa de Fernando y tal, y pensé en las bicicletas, precisamente, porque me parecía teatro, muy claramente teatro, y porque... bueno, me pensaba que El viaje a ninguna parte ya tenía la película para bien y para mal, es decir, que de repente tienes un nivel ahí y una memoria que a veces no conviene tocarla, pero en El Arriaga, Calisto Vieito tal, y hablando un día sobre el proyecto de Fernán Gómez tal, él me propuso repiénsate lo de esto, porque no deja de ser un homenaje a la profesión tal, no sé qué, y yo le confesé que me daba miedo, pero claro que me encanta, o sea, yo tengo grabado, me sabía los diálogos de la película, que no me sé de ninguna película, es así, ¿no? Me sabía muchas cosas. Y fue así una decisión de ponerse en marcha con eso.
Pero el reparto de la película es muy importante, de gente muy famosa, sacristán, etcétera, etcétera. Sí. Y claro, tú tenías que hacer aquí un reparto a la altura de las circunstancias, ¿no?
Sí. Y ahí fue... una de las primeras cosas era... a mí me gustaría hacerlo con con Mico Lozada, con Pacho Tellería, con toda la gente que está, con Michel Azcano, tal. Gente con la que en su mayoría había trabajado y a mí me daba una tranquilidad y los veía los personajes. Y la sorpresa fue que todo el mundo dijo sí, inmediatamente, y todo el mundo podía encajarlo con sus actividades y tal, ¿no? Entonces feliz con eso, y yo les digo a los actores, tengo la sensación de que esta obra ya la he hecho. Sí, es como estás tan en familia, tan en casa, tan que conoces los tonos de voz, los recursos, los juegos de cada actor, nos reímos, nos sorprendemos a nosotros mismos en ensayos y tal, hasta donde eres capaz de llegar, pero se trabaja con mucha confianza y tengo esa sensación, o sea, tengo pues los bien, nervios...
¿no? ¡Qué bien!
Claro, estupendo. Los nervios del estreno, que hacía tiempo que no tenía, porque ya me había metido en mi cabeza una especie de mantra que era, bueno, a ver, Ramón, esto es solo teatro, no te comas la cabeza, esto es solo teatro. Me lo digo, esto es solo cine, esto es solo no sé, pero aquí no puedo. Sé que es solo teatro, pero no sé por qué tengo una emoción que hacía tiempo que no sentía, ¿no?
Pues te quedan 3 días.
Y quedan 3 días, debe ser por eso.
Oye, ya hemos dicho que esta es una producción de La Riaga con el Teatro Fernán Gómez de Madrid, que esto os obligará a ir a Madrid luego, ¿no?
Sí, ¿cómo dices?
Tendréis que representarla en Madrid.
Claro, sí. Eso. Sí, ahí se está el comienzo de la temporada que viene.
O sea, en septiembre.
En septiembre. Y en medio hay alguna actuación de estas de festivales y tal, pero todavía no hay nada fijo. Sí hay la sensación buena, agradable, de que la reacción de muchos programadores ha sido eso me interesa, claro, yo quiero verlo y tal.
Y además coincide con el centenario, Fernán Gómez, ¿no?
Claro. Y eso en el momento no se sabía, yo no lo sabía. Yo creo, no tenía ni idea. O sea, que fue el impulsor de esta historia con El Arriaga y tal, no tenía ni idea. Y de pronto alguien me dijo, no, lo vi escrito en algún sitio, no sé qué.
Entre los centenarios.
Ya sé por qué, porque hicimos contacto con la nieta, con la nieta de Fernán Gómez, la nieta que está en este momento gestionando la memoria de Macoen y de Fernando, publicando, no sé qué tal. llenos. A lo que viene el año del centenario. Bueno, ¿cómo decir?
Fantástico.
¿De qué centenario? Del centenario del nacimiento de Fernando.
Sí.
Eso. Que yo trabajé con él, lo sabes. Para mí es muy...
Te dirigió él, ¿no?
Sí, él hizo...
En televisión.
El texto, no, en teatro, en el Centro Dramático Nacional de Aragón y el Centro Dramático Nacional de España. Hicieron una cosa que se llamaba Vivir Loco, Morir Cuerdo, que era la segunda parte del Quijote. Yo hacía el Quijote, que no era ni aragonés ni estaba de moda en Madrid en ese momento, y era la última cosa que dirigió Fernán Gómez.
Ajá.
La última cosa, al año siguiente o año y medio, así se murió.
Qué emoción, ¿no?
Sí, entonces, tuve la oportunidad de conocerle, que yo no lo había visto, era un admirador suyo, me había leído todas sus cosas, admiraba a él como actor y como persona y tal, como ser humano. Poder hacer eso fue un premio, ¿sabes? Y estar siendo dirigido por él y todo ese rollo, encantado de la vida.
¿Te has dejado llevar por él en la interpretación?
Es inevitable, porque lo que es curioso, porque tratas de huir.
Claro.
Tratas de huir, pero es que hay frases que solo se pueden decir de una manera.
Como las decía.
Claro, es que era tan gran actor, además.
Sí, ¿no?
Sí, era muy personal, la verdad es que era muy personal. El tono, la voz y todo eso le llevaba.
Muy especial.
Bueno, pues el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, la semana que viene, viernes, sábado y domingo, de entrada. Y luego, que corra la bola.
Ojalá.
El viaje a ninguna parte sea el viaje a muchos lugares.
Eso.
Querido amigo, muchas gracias por venir por aquí. Y oye, Ramón, pues ya sabes que estamos para lo que quieras.
Muchas gracias.
Y el jueves nos vemos en el Arriaga.
Nos vemos.
Venga, un abrazo.
Ahora.